Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. En el transcurso de esta semana le hemos presentado a usted una producción relacionada con el encarecimiento de la vivienda en nuestro país, para la compra de una casa, de un departamento, pero también en materia de rentas. Rentas cada vez más caras, rentas que cada vez están más fuera del alcance del presupuesto de muchísimas familias, pues una tendencia que parece que no hay quien la pueda controlar, quien la pueda contener, el fenómeno de la gentrificación y la expulsión de algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara de personas que simple y llanamente no pueden pagar. Hay una preocupación por parte de distintos sectores y de distintos actores sociales y políticos, y por tal, o para platicar respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a la diputada de futuro, Mariana Casillas, quien se ha acercado a este tema y quien incluso ha generado algunas iniciativas al respecto. Diputada, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Me siento muy contenta de estar aquí y de hablar de este tema que es tan importante, sí, para mi agenda parlamentaria, pero sobre todo para mi generación.
¿Cuál es el diagnóstico y lo que usted ha pulsado, diputada, respecto a este tema?
Sí, bueno, en el área metropolitana de Guadalajara hemos visto un incremento de arriba del 20% en las rentas año con año, ¿no? Y esto ha sido un incremento que nosotros hemos podido evaluar y técnicamente estructurar a partir de esto una iniciativa que justamente pueda topar el incremento a las rentas respecto a la proyección inflacional del Banco de México, ¿no? No estamos inventando el hilo negro de la política de vivienda, de hecho esto ya se está, ya como lo mencionas, ya se lleva a cabo en otros países, en otras geografías de nuestro planeta, pero justo aquí en México, esta experiencia en la Ciudad de México ya es casi una realidad. La Suprema Corte de Justicia hace unos meses declaró que es constitucional el topar los incrementos de la renta en zonas de alta tensión turística o de gentrificación o que sufren los fenómenos del desplazamiento y el despojo habitacional que casi siempre suele caer en las personas que menos tienen.
Respecto a este tema, hace algunos días se le preguntaba al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, pues qué pasaba con el encarecimiento, particularmente en la ex Villa Maicera, que figura como uno de los municipios que se ha reventado, ¿no?, en términos de rentas y precio de vivienda, incluso a nivel nacional. Y decía el presidente de Zapopan, lo bueno cuesta, ¿qué hago? ¿Sí se puede hacer algo?
Por supuesto que sí. Bueno, a mí me parece que estas declaraciones, tanto del presidente municipal de Zapopan, diciendo que lo bueno cuesta caro, pero también recordemos que cuando Pablo Lemus era presidente municipal de Guadalajara, también declaró que si los jóvenes querían vivienda, que se pusieran a trabajar porque no había otra forma de sacarlo, ¿no? Y a ver, justo estas dos narrativas creo que lo que hacen es revelar cuál es el modelo de gobierno que ellos tienen. Uno, que en lugar de beneficiar o apoyar a las personas para que puedan acceder a este tipo de derechos sociales, porque, ojo, el derecho a la vivienda es un derecho de la Constitución mexicana. Está en el artículo 4 de la Constitución que todas las personas de México merecen tener una vivienda digna para poder habitar en ella, ¿no? Entonces, esta perspectiva que ellos nos muestran, además de ser muy neoliberal y recaer la narrativa en el esfuerzo que podemos poner nosotros en acceder a esta vivienda, también me parece grave porque invisibiliza el centenar de acciones que podemos hacer para acceder a una vivienda o facilitar el acceso a una vivienda. Entre ellos, el tope al incremento de la renta me parece una gran iniciativa, pero también una de las propuestas que ya pasaron en el Congreso del Estado, que fueron de las primeras que pudimos presentar también ahí en el Congreso, fue que el Estado se encargara de la producción de vivienda social en arrendamiento asequible para las personas que más lo necesitan. Esto significa que ahora el Estado está obligado a construir vivienda que todo el tiempo esté en renta, que nunca caiga en manos del mercado y que el precio de renta sea proporcional para las personas que lo necesitan. Madres buscadoras, madres solteras, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores. Y esto es un programa que puede evitar que otra vez la vivienda caiga en manos del mercado y que por los temas de, pues sí, ¿no?, el valor de uso, el valor de cambio, pueda ser cambiante el precio, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es que el Estado siga dando garantías de la pertenencia y permanencia de la gente en estos domicilios y a un precio accesible. Sin embargo, pues esta iniciativa, aunque ya pasó, no se ha visto reflejada en los planes ni en las políticas públicas en el tema de vivienda. Actualmente, 50 millones de pesos se destinan a los programas, al Instituto Jalisciense de la Vivienda y a los programas de la vivienda, y esto habla también, pues, de que las prioridades del gobierno no están en el acceso a la vivienda.
Hay cuatro grandes temas que usted ya ha puesto sobre la mesa a través de iniciativas, diputada. Una, desea usted esta iniciativa para imponerle un tope a la renta. ¿Cuál es, de manera muy concreta, sintetizada, lo que plantea en este sentido? ¿Qué porcentaje, bajo qué parámetros, con qué criterios, en dónde sí, en dónde no?
Sí, queremos que esta legislación llegue a las zonas, sobre todo de alta tensión turística o afectadas por la gentrificación.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, puede ser la colonia Lafayette, puede ser la colonia Americana, que es catalogada como la más cool del mundo, pero también la más gentrificada, ¿no? Que tenemos en el estado, la zona centro, la zona de la Ladrón de Guevara, y que son zonas que pues se han encarecido justamente por la demanda que hay en la zona, pero sobre todo porque los usos habitacionales de las zonas se han transformado constantemente. Por ejemplo, en la Ladrón de Guevara, una de cada tres casas habitación ahorita están destinadas para el Airbnb, no para la habitabilidad de las personas que estamos aquí en la ciudad y que queremos desarrollar nuestra vida. En ese sentido, el tope del incremento de la renta es para estas colonias de alta tensión turística, de alta tensión en temas de gentrificación, de especulación inmobiliaria, y lo que busca es que a partir de la proyección inflacional del Banco de México del año anterior, los precios de la renta no pueden aumentar este año. Voy a dar un ejemplo rapidísimo. Si en el 2025 la inflación fue de un 3.25%, entonces en el 2026 mi renta no podrá aumentar más de eso, solamente en los contratos que decidan continuar, ¿no? En la renta, por así decirlo. O sea, si yo decido continuar mi renta en un espacio determinado, donde ya he hecho vida durante muchos años, ya no se me va a poder incrementar indiscriminadamente, sino a partir de un cálculo inflacional, que es como ya se ejecuta en la Ciudad de México y se ha visto buenos resultados, sobre todo porque esto le da dos cosas. Seguridad a quienes están arrendando sus casas de que las personas con las que están se van a quedar durante más tiempo y pueden seguir fortaleciendo una relación de arrendatario y arrendador. Y también para las personas que estamos rentando, ¿no? La seguridad de que podemos seguir permaneciendo y seguir fortaleciendo el proyecto de vida que estamos haciendo en el espacio de la ciudad que hemos determinado.
¿Esto cómo puede jugar con la dinámica o la lógica de la ley de la oferta y la demanda? Porque si de pronto el mercado me está dando la posibilidad de ampliar mucho más el porcentaje de incremento, pues lo voy a hacer. Y si viene este tope, pues yo lo que voy a hacer es, ya no te lo voy a renovar.
Sí.
No, porque no va a faltar quien quiera venir a rentarme subiéndole 10, 15, 20% la renta.
Por supuesto. En ese sentido, tenemos que fortalecer el marco legal que existe para la clase inquilinaria, ¿no? Porque, a ver, actualmente en nuestro Código Civil existen obligaciones y derechos para las personas que arrendan sus casas. Para el inquilino no existe absolutamente nada. No viene un apartado que diga que los inquilinos tenemos derecho a recibir un contrato de arrendamiento. Y es por eso que también en todo nuestro país el 80% de los contratos de arrendamiento son verbales. Ni siquiera tienen un papelito o algo que avale lo que el compromiso que están adquiriendo hacia otras personas, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos propuesto que la Procuraduría Social tenga un apartado de abogacía inquilinaria gratuita para resolver este tipo de controversias, que muchas veces quienes estamos rentando también puede ser que lleguemos a tener de una carencia económica para no poder solventar gastos que resuelvan este tipo de conflictos o de controversias, ¿no? En un dado caso, queremos que la abogacía inquilinaria sea pública, y es una iniciativa que ya tenemos en el Congreso del Estado detenida en una segunda lectura, porque pues bueno, sabemos que hay intereses contrarios para que estas iniciativas pasen y sucedan en el Congreso, pero estamos impulsando para que pueda salir ya, y por supuesto ya estamos trabajando en la reforma al Código Civil para trabajar con los derechos de las y los inquilinos en una ley inquilinaria que aborde toda esta problemática.
Entiendo que también trae en el radar el tema de la especulación inmobiliaria, que ha sido pues el mecanismo por el que algunas personas, algunas empresas, pues han generado mucho dinero en detrimento de algunas personas. Sin embargo, ¿es delito invertir y dejar que el valor de mi propiedad crezca?
No, por supuesto que no es un delito, ¿no? Eso.
¿O pretenden que lo sea?
No, para nada. Nosotros reconocemos que cada quien tiene derecho justamente a hacer con su dinero y con sus propiedades lo que cada quien desee. Entendemos que existe el derecho a la propiedad privada, pero, a ver, también el derecho a la propiedad privada explica que este derecho no podrá ponerse antes del interés superior del Estado o de la colectividad o de las necesidades sociales que hayan en el momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos proponiendo una iniciativa que tiene que ver con a un porcentaje de incremento en el predial a las viviendas que estén deshabitadas a partir de la primera vivienda para las personas morales, o sea, para las grandes empresas acaparadoras de vivienda deshabitada, que sabemos que actualmente en varias colonias de nuestra ciudad, y bueno, no solamente de Guadalajara, sino también de Zapopan, hay torres y torres de vivienda deshabitada, que parecen elefantes blancos en nuestra ciudad, que podrían estar ocupando un montón de personas que necesitan una vivienda, pero que justo por el precio de mercado no han logrado acceder a esto, ¿no? ¿Qué queremos con este impuesto o con este sobrecargo? Pues que las empresas también se hagan responsable y tratar de alguna forma de mitigar este impacto que hay o este proceso de especulación inmobiliaria a partir de dejar las viviendas deshabitadas. Con esto pretendemos que tener una vivienda que no esté ocupada deje de ser rentable para los grandes acaparadores de vivienda, que, a ver, es un sobrecargo que tampoco afecta mucho la economía de quienes tienen el poder adquisitivo de hacer inversiones de este tamaño, ¿no? Y es justo a quienes queremos llegarles, a estos grandes inversores y a estos grandes especuladores de la ciudad, que gracias pues a este tipo de dinámicas de mercado han hecho que quienes históricamente han habitado las ciudades ya no puedan seguirlas habitando, ¿no? Y creo que es una deuda generacional que tenemos, y es algo que para mí es importante nombrar, porque actualmente nosotros los más jóvenes ya no tenemos la posibilidad de seguir viviendo en las colonias donde nuestros padres o nuestros abuelos nos criaron, y eso a mí me habla de una terrible desconexión que tienen quienes nos gobiernan, cada vez más coludidos con el empresariado también jalisciense, y quienes especulan y que ven la tierra como algo que se puede valorizar y no como un derecho humano.
Diputada, ¿qué opinión le merece este programa cuyo registro acaban de abrir, ¿no? El de Mi Primera Renta, que impulsa el gobierno estatal, una versión muy parecida que también acaba de echar a volar el gobierno de Guadalajara, pensando precisamente en los jóvenes.
Bueno, a mí
¿es solución?
A mí me parece una propuesta interesante en el sentido de que nunca antes se había hecho un programa social en torno al tema de la vivienda aquí en el estado de Jalisco. Sin embargo, bueno, de transferencia directa obviamente y enfocado para los jóvenes. Sin embargo, a mí sí me parece que esto es tratar de tapar el sol con un dedo o tratar de bachear una calle que eventualmente va a seguir pues destruida o con muchos baches. Creo que como jóvenes, para empezar, quienes fueron los principales impulsores de que el tema tarifario no se vinculara con la tarjeta Broxel fueron las juventudes. Y en este momento la única forma de acceder a ese subsidio es a través de otra vez la bancarización con la empresa de la tarjeta única, ¿no? Esto me habla de algo gravísimo que incluso puede ser impugnado a partir de un amparo, como muchos colectivos lo han estado haciendo. Otra cosa, no es universal, no es para todos, es para un sector de la población muy específico y si me lo preguntan, es para muy, muy pocos jóvenes. Y aparte, es solamente durante 6 meses. ¿Qué va a pasar después de esos 6 meses? Si no transformamos estructuralmente el cómo se ve el modelo de mercado respecto a la renta y las posibilidades de que los jóvenes puedan acceder a una, esto simplemente se va a quedar en un programa social que va a hacer que los chavos puedan salirse a lo mejor 6 meses de su casa, pero que después tengan que volver a realizar sus proyectos de vida junto con sus familias o junto con varios roomies, ¿no? Para poder solventarlo. A mí lo que me parecería más importante es que justamente, además de que sí, que critiquemos el modelo de cómo se ve la ciudad y de cómo opera el mercado y cómo nos hacen a un lado a los jóvenes, sí, importante, pero que ese dinero se estuviera invirtiendo mejor en construcción de vivienda social que pudiera ser accesible para las juventudes, o que, ¿por qué no?, pensemos en cómo las universidades y pueden involucrarse en este tipo de proyectos, porque la mayoría de los jóvenes que tienen que emigrar a las ciudades y que tienen que verse en una situación de renta, ya sea en una colectividad, en una casa con distintos roomies o solos, son jóvenes que emigran para estudiar aquí en la ciudad. Entonces, creo que también la universidad tiene una gran responsabilidad respecto a este tema y no han querido voltear a ver cómo pueden darle vivienda a los chavos que pues no tienen de otra.
Y justo también quiero preguntarle su punto de vista respecto a pues algunos programas o estrategias que está prácticamente ya echando a andar el Instituto Jalisciense de la Vivienda y que tiene que ver justamente con la recuperación de predios, que tiene que ver con la construcción de vivienda social, de... reorientar la venta de inmuebles dentro de la ciudad, que es otro de los grandes retos. ¿Es una buena ruta, empata más o menos con lo que usted plantea?
Bueno, a mí me parece bastante interesante que también el Instituto Jalisciense de la Vivienda esté volteando a ver esta habilitación de predios en el interior del estado. Eso... Porque, a ver, hay que dejarlo claro, esta es una política, y para quienes nos escuchan, esta es una política que busca, a partir de terrenos municipales, empezar a habilitarlos con servicios públicos como es luz, alcantarillado, drenaje, vías de acceso, para que cada quien pueda, a partir de una autoconstrucción o financiamiento, ya sea público, a partir de los programas sociales incluso, ¿no?, que están saliendo por parte del gobierno federal, esta nueva versión del Infonavit que nos están presentando y que a mí me parece muy valiosa también de analizar, o a partir de financiamiento privado puedan construir cada quien sus propias casas. Adelante con esto. Sin embargo, ahorita la problemática de vivienda o el déficit de vivienda la tenemos en las grandes ciudades y a la fecha no se han querido voltear a ver el poco suelo o el poco banco de suelo que tenemos en las grandes ciudades como son Guadalajara, Zapopan, Tonalá, todavía Tlaquepaque, ¿no?, que están un poco más conectadas o que cuentan con infraestructura de movilidad adecuada para poder hacer la vida en estos espacios. Y eso a mí sí me parece grave, porque mientras los ayuntamientos como el de Guadalajara hace algunos años vendían terrenos aquí en la zona de la Americana, 1.3 millones de pesos a sus amigos, y entre ellos iban pasando como estas ventas, obviamente ilícitas, o sea, y muy muy a modo, siguen sin voltear a ver cómo esto podría beneficiar, pero a las personas que más lo necesitan. Entonces, a mí me parece una propuesta tramposa. Además, también sé que el Instituto Jalisciense de la Vivienda ha estado tratando de recuperar esos departamentos de las villas panamericanas también para ponerlos en venta. Sin embargo, creo que es una oportunidad real de construir espacios accesibles a lo mejor para personas adultas mayores que puedan vivir en ellas. Sin embargo, los han recuperado para volverlos a vender y pagar nóminas, porque no tienen dinero para sostener el propio instituto con el poco recurso que en este momento se le está destinando por parte del gobierno del estado. Se destina más en comunicación social al año para el proyecto del gobernador Pablo Lemus que para el Instituto Jalisciense de la Vivienda, y esto me parece muy grave.
Finalmente, legisladora, de estos cuatro grandes temas que usted aborda, que es el tope a las rentas, una vivienda pública asequible, el tema del control a la especulación inmobiliaria y el apoyo legal, particularmente a inquilinos, ¿en qué van, en términos legislativos, estos puntos? ¿Cuáles avanzaron? ¿Cuáles le dijeron, aguánteme tantito, diputada? ¿Cuáles otros pues la han bateado o la tienen en la congeladora?
Híjole, ha sido todo un reto legislativo poder hacer que estas propuestas avancen, pero por ejemplo el impuesto a la vivienda deshabitada ya está entrando a este proceso legislativo de la primera y segunda lectura. Esperemos que pueda ser agendado en la siguiente sesión. También el tope al incremento de la renta está listo también para ser agendado para la primera y segunda lectura. La regulación de plataformas de corta estancia como lo son los Airbnb, Booking, Expedia y todo lo que conlleva estas plataformas, Sale de comisiones ya el siguiente mes. Abogacía inquilinaria la tenemos ya para ser votada y ser aprobada por la mayoría del Congreso, pero también no nos las han querido agendar. Y pues bueno, ¿no? La producción de vivienda social en arrendamiento asequible, como te digo, esa es la que ya pasó, ya fue votada por la mayoría del Congreso del Estado. Sin embargo, no se ha podido reflejar, ¿no? Tampoco en el presupuesto público, no se ha podido reflejar en los proyectos que tiene el Instituto Jalisciense de la Vivienda. Y pues bueno, esa será otra lucha política para hacer valer un derecho que ya adquirimos los jaliscienses.
Por supuesto. Diputada, le agradezco mucho la visita, gracias por compartirnos los detalles respecto pues a este tema importante, coyuntural y que afecta a miles de habitantes, no solamente del área metropolitana, sino del estado de Jalisco, particularmente a los jóvenes que en muchos sentidos y en muy distintos ámbitos pues son un sector muy vulnerable.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, Ricardo, y muchas gracias por escuchar.
Gracias y hasta pronto. Mariana Casillas es legisladora local representando a Futuro y platicando con usted acerca de este gran tema. El